Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les saluda Ariola Virella, editor en jefe del periódico Metro. Y hoy me acompaña el editor del Cárcel.
Yo soy Hermes Ayala.
Bienvenido, Hermes, otra vez acá con los editores.
Sí, la última vez fue con el Gangster, ¿verdad?
Con el Gangster. En esa ocasión yo no estaba. Estaba Ronald, pero contigo estuve hablando de reggaetón
ocasión. No, chacho.
Pero hoy, que retomamos el formato del podcast de conversación, de diálogo. Estamos aquí como si estuviéramos tomándonos un café y vamos a dialogar de un tema que está caliente y que a todo el mundo tiene emocionado, que es el baloncesto. Y cómo los muchachos de Puerto Rico han sacado esa cría boricua. Tenemos un invitado súper especial, un peso pesado del deporte del baloncesto.
Esto es como tener a Mohamed Ali.
Pero entonces yo quiero aclarar que en derecho dirían que yo soy aquí un ego, porque verdad, yo no soy la especialista en periodismo deportivo, es Hermes, y te dejo para que presentes nuestro invitado.
Sí, porque usted habla en derecho, yo voy a hablar en izquierdo.
Tú siempre hablas en izquierdo.
Aquí está una persona que es básicamente casi familia de uno, él se llama Julio Toro. Julio Toro, para quien no lo conozca, métanse a Google porque vamos a estar 10 años.
No creo que nadie conozca. Que haya alguien en Puerto Rico que no conozca a Julio Toro.
Siempre los hay.
¿Tú crees?
Julio Toro, preséntese, porque para que la gente sepa.
Puertorriqueño, Julio Toro, ese soy yo. Gracias.
¿Usted es de Barrio Obrero?
Eso es así.
¿Verdad?
Sí.
Y usted se allá, cuando empieza a jugar básquet allá. A mitad de siglo fue.
En los 50.
En los 50. Con un señorito que se llama Flor Meléndez. Allá en...
Íbamos a residenciar la casa, porque ahí se reunía la raza. En ese momento, pues, la diferencia de edad se notaba, porque Flor tiene 7'2", yo voy a cumplir 7'6".
O sea que usted dice, usted va a cumplir 7'6".
Eso es así.
¿Usted es mayor que Flor Meléndez?
3 años y medio.
Ok.
Él va a decir 4, pero...
Pero hay que ser fiel a los tiempos. 3 años y medio, medio. Hay que reclamarlo. Hay que reclamarlo.
Eso, chavito.
Pero mire, para mí, como yo decía, es un honor que usted esté aquí. Yo recuerdo que usted llevó a ese equipo de Puerto Rico a inflarnos el pecho a todos cuando en aquella Olimpiada le ganamos al Dream Team, que eso era como misión imposible. Fue el primer equipo que le ganó a un Dream Team en una competencia internacional.
En unas Olimpiadas, correcto. Okay. Sí.
Y cuéntenos un poco de como algún paralelo de aquello y lo que está pasando ahora, que está todo el mundo emocionado porque Puerto Rico está en la segunda ronda del Mundial.
Bueno, una paralela bien importante para mí sería que se ha mantenido invicta la garra del puertorriqueño, la entrega, el hambre. Y independientemente de lo que nos pase en esta isla maravillosa, quizás es tan maravillosa por lo sufrida que ha sido a través de su historia, el coloniaje, entre otras mil cosas, pero tenemos nuestro recreo, tenemos nuestros puntos importantes, y uno de ellos es el deporte, y específicamente el básquet, que nos ha dado tanta alegría, y tan celoso que somos los puertorriqueños con su primer deporte, el deporte de las canastas.
Julio, yo te dije que íbamos a profundizar un poquito más de lo que hicimos ahorita ahí en el punto por punto. ¿Cómo tú ves dirigir la selección nacional antes de una junta de control fiscal y un huracán como fue María y después, como está haciendo Eddie ahora?
Del punto de vista deportivo, en estas pistas internacionales, porque es de tú a tú, es nación contra nación. Para mí es irrelevante porque ahí en la duela, en ese rectángulo mágico, nadie puede mentir. Y
ahí hay que jugar básquet.
¿Quiénes somos con esa norma y esa forma que se rige el juego? ¿Quiénes somos? Va a salir, obviamente. Entonces, ahí, en ese concurso...
Pero de nuevo, de naciones, está saliendo.
Está bello y bonito, definitivamente.
O por lo menos...
Ahí pues, hacemos lo que tenemos que hacer, nos damos la oportunidad, porque lo que pretendemos es una oportunidad, aprovechar la ocasión. Y el mero hecho de estar ahí nos da la oportunidad de seguir soñando, hacer esos sueños realidad, seguir creciendo. Y eso es lo que está pasando en estos momentos.
Yo leí en alguna de las reseñas en estos días, no recuerdo si, y pido disculpas si estoy citando mal, creo que fue Eddie, pero no sé, no estoy segura, que se probó que como que los nombres no importan, que porque había mucha gente que estaba como falta aquel, falta el otro, pero están no, ahí, echaron el resto.
Que si Tyler Davis se quita, que JJ no puede ir, que el otro... Que si Holland, que si lo otro.
Es el famoso síndrome, la enfermedad que padecemos de escasez. El síndrome de la escasez.
Tú dices en Puerto Rico como hace Hall, como todo.
Sería un tema pertinente de estudiar los psicólogos, los psiquiatras.
En la nación puertorriqueña.
Que estudian la complejidad de lo que es ser un puertorriqueño. Que nosotros vemos la vida, la proyección, cómo nos proyectamos. Y entonces nosotros en el deporte lo vemos por abundancia. Vemos por sumas y multiplicaciones, no por restas y divisiones. Sí podemos, sí lo podemos hacer y lo hemos hecho. ¿Por qué no volverlo a hacer contra Serbia? Y ese positivismo es como yo decirte lo bueno de lo malo. Porque podemos estar rodeados de cosas malas, pero en este lugar, en el deporte, específicamente el básquet, podemos vibrar. Y tenemos esa fe, esa esperanza que lo vamos a volver a hacer contra un coloso del juego. No nos intimida.
Contra el coloso.
Contra el favorito, ¿verdad?
Es el favorito de este mundial. No nos intimida.
¿A ti te gusta eso de ser un David dándole pedra a los Goliaths, ¿verdad?
No, porque nosotros tenemos proyectiles
atómicos. Pero tú lo haces con todo el mundo.
Pero tú sabes que a veces los puertorriqueños también se crecen cuando están siendo el underdog. Porque es como que este es el mejor. Ah, pues para allá es que vamos.
El papel aguanta todo lo que le pongan. Uh-huh. Entonces, nos fascina ir en contracorriente, que la lógica la hacemos ilógica. Y todo el mundo va a estar allí... a fuego ahí en el partido porque se quieren dar la oportunidad. Yo no tengo la menor duda de que vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros independientemente de lo que suceda. Vamos a estar ahí con fe y con ideas de que sí lo podemos hacer.
Explíquenme algo ustedes que son, ¿verdad?, los expertos en el tema.
No te venga a ser que tú no sabes.
¿Cómo es que sufrimos tanto para llegar al Mundial? Que estuvimos ahí en ventanas que le
pero
dicen.
Pero antes era peor.
Pero de momento estamos ahí y estamos en la segunda ronda y estamos en los mejores 16. ¿Cómo se explica eso?
Antes era
eso?
Peor porque antes, ahora son 32, ¿verdad, Julio? Antes eran 16.
16 equipos.
Antes eran 16. El antes era segunda ronda directo.
El filtro
tenía que hacer un premundial.
El filtro de excelencia se expandió. Ahora son 32 equipos, pero en ese proceso, pues tenemos que entender que otra generación, otros atletas entran y salen atletas. Y de los atletas que tenemos están en movimiento persistente de progresar, de ser mejores de los que eran anteriormente.
Como un proceso de maduración a lo largo de este proceso hasta llegar aquí, han entrado, han salido, pero los que están ahora tienen la meta de ser mejor de los que estuvieron antes. Eso es lo que nos quiere decir.
Sí, definitivamente.
Y aparte quizá, que también ha cambiado el elenco en cierta forma.
¿No? Cambia el elenco, lo que pero no ha cambiado en los últimos 20 años nuestra genética, que la estatura no se puede enseñar, no la podemos mandar a buscar a Amazon. Uh-huh. Mira, mándame uno de 7'2", que la meta de 3, uh-huh, que sea un sprinter, que corra la cancha.
En eBay, ¿no?
No es así. Entonces nosotros a la genética puertorriqueña, pues nos adaptamos. Somos unos estudiosos de la adaptación y del ajuste. Estamos donde tenemos que estar, donde nos merecemos estar, que es en el mundial.
¿Tú prefieres los premundiales o las ventanas?
Bueno, es que van a estar ambas, porque hay que volver permanentemente, hay que seguir el dictamen del cuerpo rector del el básquet mundial, que es FIBA mundial. Hay que seguir los parámetros, las guías de cómo va a ser las diferentes competencias. Entonces, ahora en febrero volvemos otra vez para tratar de...
Para las Olimpiadas, ¿verdad?
No, para las Olimpiadas sale de aquí, ¿verdad?
Son 8.
En este nuevo formato.
Son 8 que salen y hay 4.
En este nuevo formato, pues, que empieza... Pues para tú ir a las Olimpiadas, que son 12, fijo 12, por nada del mundo el Comité Olímpico Internacional quiere cambiar el número de los participantes, pues salen del Mundial. 2 de Europa, por el orden de llegada en el Mundial, de la 1 a la 16 o lo que sea, 2 de América.
2 de cada continente, Asia.
No, 2 de América, 2 de Europa. El país sede, que es Japón, van 5. 1 de Oceanía, 1 de África y 1 de... se me quedó...
Asia.
Asia. Ahí están los 8. Y 24 equipos en 4 grupos de 6. El primero que llega... son las 4 plazas que quedan.
Lo ideal es quedar en los 8.
Ya nosotros clasificamos para repechaje.
No,
pero ahí es un filtro bien exigente de 6, pues solo uno tiene derecho. Nosotros a Tunisia, para que tengas una idea.
Túnez es en español.
Okay,
Túnez.
Gracias. A Túnez le fuimos. Fue una derrota muy dolorosa porque ganando el juego. Nunca habían pasado a la segunda ronda, pero lo más importante era que ganando el juego era la plaza de África. O sea, nosotros le cortamos las alas para ir a las Olimpiadas de Japón.
Sobre eso se queda con, me imagino, los países de África. ¿Senegal pasó?
Bueno, ahora tiene que ir a repechaje. Okay. Para ganarse el puesto, volviendo a jugar.
Hablando de nuestra región, he visto también un equipo de Dominicana que entiendo que también pasó. De nuestra región.
Venezuela, Argentina.
¿Cuáles son los equipos que usted dice que están con más posibilidades, tal vez, para pasar a la Olimpiada?
Bueno, para pasar a las Olimpiadas, todos los que están ahí tienen las oportunidades. Lo que pasa es que el grado de dificultad se hace más claro. Por ejemplo, para nosotros seguir avanzando, estar en mejor posición, debemos ganarle a Serbia mañana. Debemos ganar ese juego y vamos a bailar posiblemente con la más fea del baile, que es el equipo que mejor está jugando. Ya bailamos con España, hicimos...
le bailamos ya, ¿verdad?
Sí.
Le hicimos un gran juego, pero los por poco no cuentan.
Ahora vamos para el perreo combativo.
Ahora tenemos que volver a hacer un juego mejor que el que hicimos contra España, subir nuestro nivel para competir.
¿Del equipo cómo lo ve? ¿Ve que estén jugando en conjunto o hay unos nombres que sobresalen y empujan el resto del equipo?
Bueno, es un equipo bastante, bastante parejo y entre ellos mismos en las prácticas, pues ellos mismos te dejan saber a ti quiénes van a liderar al grupo por la excelencia en la actuación. Por ejemplo, si uno ve, lo ve de la forma de cómo se hacen esas escogencias, pues como como una novela, quién es el protagonista, quiénes van a ser los role players del equipo. Pero como hay muchos jugadores jóvenes, nuevos, pues para nosotros es muy importante jugar con la bola. Somos un equipo de infanteros. Infantería es lo que más amamos. Muy importante la infantería por la fuerza aérea, que es el movimiento del balón. Uh-huh. Es el movimiento del balón, pues brilla por su ausencia. Por ejemplo, ¿cómo lo decimos nosotros? Yo la tengo la bola, me toca a mí ahora, yo voy a resolver. Y tienen esa confianza enorme cada uno de los integrantes del equipo, que no aguantamos el balón, no, los tiempos no los dominamos porque no hemos llegado todavía en nuestro desarrollo de manejar los tiempos, de tener más paciencia para cómo vamos a entregar ese balón, esas posesiones del balón, cómo vamos a dar el balón. Entonces lanzamos muy rápido, mientras más rápido lanza, a veces es buena, a veces no.
Pues si la pagamos, mete bien buena,
pagamos el precio, pero los puertorriqueños juegan como somos.
Uh-huh. Julio, esta pregunta es bastante amplia. ¿Tú has visto algo en este Mundial en cuanto a jugadores o situaciones que te hagan acordarte de algún tipo de jugador o situación que tú viviste dirigiendo la selección?
Bueno, este grupo tiene su propia identidad. Entonces, los otros grupos tenían la de ellos. Todos ellos van al cúmulo de jugadores que una y otra vez nos han representado en las competencias fuera de Puerto Rico. O sea que son unos embajadores. Así que cada grupo tiene su personalidad propia, tiene su historia propia y hay que respetar eso.
Italia. Vamos con Serbia, pero nos toca con Italia después.
Bueno, Italia es un equipo que...
¿Le hemos dado un palo a Italia, que tú te acuerdes?
En juego de amistoso.
En juego amistoso.
Pero
en los de Tuto ahí, en los de
Wilson.
Oficial
no hemos jugado mucho con ellos, porque Italia tuvo muchos años fuera de las clasificaciones. Ahora regresa.
Y peligrosísimo.
Sí, es un equipo...
Yo pienso que se puede llevar a España.
Yo también.
Ojalá.
Bueno, siempre, si uno tiene la mentalidad ganadora, uno siempre piensa que sí, porque uno no se debilita a uno mismo, porque uno tiene que estar bien, bien centrado, bien alineado de lograr el propósito. El propósito del básquet es ganar. Si no tuvieran esos relojes tan grandes que suman una medida de tiempo. Así que, ¿qué es mejor que ganar? Volverlo a hacer. Y para tú, para ganar, para tú lograr ese propósito, tienes que estar bien unido. Tú tienes que estar bien contigo mismo y creer en ti.
Julio, esto sucede, este Mundial sucede, estos chamacos están en la segunda ronda en un momento en que la gente, o mucha gente, cree que hay un nuevo Puerto Rico. ¿Cuál es el mensaje de Julio Toro al Puerto Rico, que usted ha visto cómo se ha transformado?
Bueno, desde el situado mexicano, nos acercamos casi 600 años, pues Puerto Rico siempre ha sido muy complicado.
Desde el situado mexicano, te dijiste.
Sí, de las dádivas, de las ayudas que teníamos, y siempre hemos sido un país que hemos sido saqueados. No han querido poner una imagen teórica, no han querido poner nuestro ADN de cómo debemos ser, ¿verdad? Hay mucha literatura, cosas falsas, puertorriqueño dócil, un sinnúmero de atributos, de desmérito que no tenemos, pero hay unas capas en el subconsciente.
Usted fue a Vietnam, ¿verdad? Usted fue a Vietnam.
Sí, tuve esa pasantía, tuve esa fiesta, tuve esa fiesta. Pues el subconsciente pues está condicionado a ciertas cosas que son falsas. Y el deporte demuestra hasta la saciedad que sí podemos hacerle muchas cosas que pensamos que no podemos. O sea, la realidad no es como es, sino como uno la ve.
El dirigente tiene que trabajar mucho con eso, ¿verdad? Más allá de que, pues, que esté ahí la capacidad física, que esté en su top, también tiene que trabajar mucho con la psiquis del equipo. ¿Cómo ve que lo está haciendo Eddie Casiano?
Súper. Él está trabajando con su cabeza, igual que Manolo, igual que Omar, igual que Chino, el cuerpo técnico, y a la misma vez está influenciando esa fortaleza de la identidad, del pertenecer, del creer, creer en nosotros.
¿Tú sabes lo que es coger una clavada de Eddie Casiano en el BCN? ¿O has cogido palo? ¿Lo has dirigido también? Pero Eddie te ha dado para abajo a ti un par de veces.
Oh, sí. Es parte del aprendizaje, de las buenas y las no tan buenas.
Una pregunta también, mirándolo desde afuera, hubo una controversia con un jugador. ¿Qué ustedes piensan o qué piensan de los jugadores que plantean cobrar cierta cantidad de dinero por representar a su país? ¿Debe haber espacio o no debe haber espacio?
Bueno, por representar a su país, depende lo que recibimos. Depende de lo que recibimos. Por ejemplo, hay muchas cosas que tienen más valor que el dinero. Pero a través de la evolución, de las prestaciones, del intercambio, pues, y de la identidad que nosotros tenemos, pues un profesional es alguien que trabaja, tiene un contrato, que recibe una compensación. Por ejemplo, aquí en este maravilloso lugar, con estas facilidades tan bellas, sería bien difícil yo pensar que alguno de ustedes está trabajando por el amor al arte, el cuarto poder, de ser un medio tan...
Algunos casi.
Bueno, estamos lo dijo la dire, no lo dije.
Me quité el sombrero de directora, puse de periodista.
Hay que decirlo.
Hay veces, hasta cierto punto, hay una especie de presión por defender a Puerto Rico, que no se debería cobrar, debería ser un extra, porque todos estos jugadores están en otras ligas. Le pagan, uno los ve más que una forma o de otra. Así que es un tema que invita la discusión, invita la reflexión, está inconcluso. Pero tiene muchas caras, tiene mucha variabilidad las opiniones que podamos tener al respecto. Creo que por querer cobrar no es pecaminoso. Y hay veces que somos injustos porque pensamos que por Puerto Rico no se debe cobrar, pero entonces pues el capitalismo salvaje en donde vivimos pues sería una falacia.
Mira, antes de irnos, yo quería decir algo. Hubo un momento en que Piculín, cuando llenaba la planilla, cuando en la parte de padre ponía Julio Toro. Piculín es un Hall of Famer. Y una de las razones por la que Piculín es un Hall of Famer es porque te tuvo a ti. Y él mismo te lo dice. Y él mismo me lo dice a mí. Dime alguito de Piculín.
Antes de decirle lo de Piculín, tengo que hacer la aclaración que cuando las cosas salen bien, todo el mundo se atribuye la paternidad. Yo soy el papá.
Pero es que nosotros hemos estado también en las malas, Julio. No venga con
como
eso.
Como Piculín es una joya un ejemplo a seguir de una avanzada del deporte puertorriqueño. Hay muchos padres que tienen picolín. No nos podemos olvidar de Armando Torres.
De Genaro.
De don Genaro Tutumalchán. No podemos olvidar de Flor Meléndez.
Flor Meléndez.
Carlos Morales. Un servidor. Somos una pandilla que reclamamos esa...
Un pandillón.
Esa paternidad. Por ejemplo, en los juegos, la misma persona que me abraza y me besa...
Después te da el foul de riflear por detrás.
Cuando ganamos, una fiesta, pero en el obituario, cuando perdemos la misma persona en 24 horas, pues con un cuchillo en la boca, una cara...
Pues esos son los fanáticos, Julio.
No, y no tan fanático. Sucede con mucha frecuencia.
Con periodistas.
El va y ven del ganar y el perder.
Bueno, pero dímelo de Piculín después de ese intro.
Bueno, Piculín, un árbol que da mucha sombra. Yo no cogí mucho sol con él.
Es difícil coger sol con ese muchacho.
Fui un privilegiado de ser estudiante de él. Quizás más que maestro, esa relación del que tiene liderato y tiene que tomar decisiones, pues fui estudiante y fui maestro de Piculín y me disfruté toda esa jornada con él de costa a costa.
No quiero que acabe este podcast sin preguntarte si es verdad que tú ibas a dirigir los Knicks en algún momento.
Bueno, si es verdad, yo lo supe... A última hora, posiblemente, yo creo que 99.9 eso fue un fake news.
fake news, estamos en la época de los fake news. Bueno, y en esa nota nos despedimos, le agradecemos que haya estado con nosotros acá en este episodio de Con los Editores, se ha convertido en un podcastero. Esta es una nueva vía de comunicación que la gente puede escuchar a su ritmo, a su tiempo, en el carro, en el gimnasio, cuando está en su casa, en cualquier momento.
Oye, que la encuentren en Spotify.
En iTunes, en Podbean y en metro.pr.
Y se repite en el calce cuando
así que muchas,
uno puede.
Muchas gracias. Este episodio va hoy mismo. Usualmente lo grabamos y vamos lunes, pero como el juego es mañana, vamos a tener, ¿verdad?, todo este análisis previo al juego. Muchas, muchas gracias.
Julio Dora, el último mensaje al pueblo para irnos.
Bueno, el mensaje es para ustedes de rebote, de resonancia. Cubrimos a que tengamos que cubrir. Estoy muy, muy agradecido de darme la oportunidad, porque yo cuando dejé de estar en la línea hace 3 años, que dejé de ser entrenador, me propuse y lo he logrado a cabalidad y me autodenominé un ermitaño urbano, porque necesitaba mucho estar conmigo mismo. Y después de este bullicio del mundial, voy a regresar a...
Como una mariposa del cocún.
Voy a regresar a esas raíces.
Bueno, pues muy bien.
Despídelo, Ayola.
Amigos de Metro Puerto Rico, ustedes sigan conectados a todas nuestras redes y pendientes al próximo episodio de Con los Editores, que vamos con un tema también de actualidad muy interesante. Te voy a dar un adelante. Vamos a estar hablando de los huracanes y por qué ahora son tan, tan monstruosos, tan grandes. Pasan cosas como lo que pasó en Bahamas, que estuvo prácticamente detenido.
Hay como 19 huracanes ahora mismo.
Allí. Así que sigan conectados a todas las redes de Metro.
Gracias, Julio.
Gracias, Julio. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.